Te vamos a contar ahora cómo va a ser el protocolo que van a tener que cumplir los turistas alemanes que van a poder venir a partir de ya, a partir del próximo lunes, a las Islas Baleares, dentro de ese plan piloto que se ha aprobado para recuperar la actividad turística. En el avión van a rellenar un formulario con todos sus datos sanitarios. Al llegar al aeropuerto, en Baleares, se les va a tomar la temperatura y si no tienen fiebre ni ningún tipo de síntoma, se les va a trasladar al hotel. Bueno, estamos hablando de la primera comunidad autónoma a la que se les ha autorizado a recibir visitantes, turistas extranjeros. El límite se ha fijado en 10.900 personas y todos estos turistas van a venir desde Alemania y van a ser repartidos por las cuatro islas. Una vez aquí, se hospedarán en hoteles o, en el caso de que dispongan, de las segundas residencias que tengan en las islas. La obligación que les ha impuesto es que pernocten al menos 5 noches. Bueno, estos casi 11.000 alemanes son afortunados porque hay muchos españoles que, igual es tu caso, que no pueden ir a sus segundas residencias o no pueden ir a visitar a sus familiares si se encuentran en otra comunidad autónoma. Bueno, esto, el protocolo del caso de los alemanes, ¿cómo va a ser la llegada de estos alemanes? Contrasta también con la situación de otros alemanes que no pueden venir a pesar de que tengan sus segundas residencias. Y nos lo ha contado René Gorgoglioni, que tiene una inmobiliaria que se llama Steffike Pargartner, que está en Toro, en Palma de Mallorca.
No pueden venir sin residencia, o sea, solo porque tienen una vivienda no pueden entrar. Incluso los que tienen, los que están, son residentes aquí, tienen que presentar en el aeropuerto la tarjeta verde de la residencia. O sea, esto de que puede venir la gente porque tiene un piso alquilado aquí, no es cierto.
Los que sí pueden venir, como decimos, a partir del lunes, irán mayoritariamente a Palma de Mallorca, a la playa de Palma. Y hasta allí nos queremos trasladar para saludar a Isabel Vidal, que es presidenta de la Asociación Hotelera de la Playa de Palma. ¿Cómo estás, Isabel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo habéis recibido vosotros este plan piloto para que puedan llegar estos casi 11.000 alemanes a partir del lunes?
Bueno, este plan piloto lleva trabajando en ello la Federación Hotelera de Mallorca y la CAEP, y evidentemente se ha expandido al resto del conjunto de la comunidad autónoma. Estamos contentos de que hayan impulsado y que hayan aceptado finalmente esta iniciativa desde el Gobierno Central, evidentemente con todas las medidas de seguridad que era necesario y básico, porque sabemos que sin esto no hubiera sido posible. Y bueno, esperando a que lleguen los primeros clientes con todas las medidas de seguridad.
Bueno, esto en principio debería servir para activar de alguna manera el turismo, aunque en muchos casos sean alemanes que tengan su segunda residencia en las islas.
Sí, así es. En principio, ya lo habéis comentado en la introducción, tienen que pasar al menos cinco noches en alguna de las islas, su vuelo tiene que ser de vuelta al cabo de 5 días. Y bueno, en función de esto, pues podrán elegir, en nuestro caso, en Playa de Palma hay 3 hoteles, y luego, si no recuerdo mal, había 2 más en Alcudia, y las otras islas creo que todavía no se habían pronunciado los establecimientos que estarán abiertos.
Sí, para las islas el turismo alemán es importantísimo, es vital. Ustedes están, imagino, siempre en contacto bien con operadores alemanes, intercambiando opiniones. ¿Qué les dicen en Alemania, una vez que ya se ha podido conocer que van a poder venir al menos estos primeros 11.000 alemanes?
Bueno, lo primero que se dijo es saber cómo se comercializaba. Aquí hay un trabajo muy importante de planificar vuelos y empezar a comercializar estas estancias, que evidentemente no se hacen de un día para otro. Entonces existe y existía esta dificultad. Vamos a ver si se consigue superar.
¿Van a tener que cumplir algún requisito especial? Porque aquí tenemos muy claro cada uno esas normas que nos han impuesto en el gobierno en las diferentes fases del plan de desescalada. ¿Hay algún añadido especial para estos alemanes que lleguen?
Bueno, al final serán personas que transitan en las islas, tendrán
Y van a
que
poder ir a la
estar.
playa, van a poder ir a comprar como cualquier otro, está
Igual
claro.
que todos nosotros, claro. Las mismas normas que a nosotros nos hacen cumplir, ellos también tendrán que cumplirlas como personas que transitan en un territorio que tiene ciertas normas, por supuesto.
¿Qué dicen el resto? Yo te preguntaba por lo que contaban los alemanes, pero
Sí.
¿qué cuentan? ¿Qué os dice la gente de las islas, los vecinos de las islas?
Bueno, evidentemente hay muchas opiniones diferentes, pero creo que la base de todo es fomentar esa seguridad, fomentar el que sea un proyecto seguro y demostrarlo. Creo que con esa base quedarán demostradas todas las vertientes y todas las opiniones.
Lo que está claro, Isabel, es que este proyecto piloto va a servir también para ponerlo en marcha en el resto de España y dependiendo de cómo salga, será importante ver cómo evoluciona en otros puntos turísticos del país.
Así es, bueno, hay diferentes puntos turísticos de España que están en diferentes fases, es decir, cada uno tendrá que seguir en función de su avance en esta pandemia, pero bueno, lo importante aquí es que es cumplir las normas de seguridad, de higiene, seguir los protocolos y evidentemente tener si hay visitas que sean de sitios que tienen una baja afluencia de la enfermedad
Está
y
claro.
que tienen los números acordes con la zona que visita y de dónde provienen, tanto sea en España como en el resto de Europa.
Bueno, pues esperemos que salga bien. Isabel Vidal, presidenta de la Asociación Hotelera de la Playa de Palma, porque esto será fundamental también para recibir a más turistas a medida que vaya avanzando el plan de desescalada. Gracias por estar en medio de la COP, Isabel. Fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Me imagino que tú eres de los que has echado mucho de menos también este sonido durante estos 3 larguísimos meses.
Guardado, se la pone solo a Tello, mano a mano, chuta Tello, gol, 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 gol,
Bueno, hay que
gol,
reconocer que los programas deportivos sin goles, a priori, resultan un poco extraños.
Los dos tuvieron la mala suerte de vivir una guerra. Estamos viviendo algo durísimo, tremenda, pero yo cuando les oigo a ellos que me lo dicen y dicen, pero hijo, pues piensa que nosotros vivimos aquello sin comer, sin agua caliente, sin
Bueno, no ha habido
calefacción.
goles, no ha habido fútbol,
Vamos a
pero
sacrificarnos un poquito.
nuestros compañeros a lo largo de estos 3 meses, nuestros compañeros de tiempo de juego lo han bordado. No lo digo yo, lo dice la audiencia, lo refrendan también los comentarios de todas partes de España. En las redes sociales hemos vivido el decimotercer fin de semana de confinamiento junto al equipo de tiempo de juego, que ya se ha convertido en nuestro fiel compañero los sábados y los domingos por la tarde. Radio en Vena, que casi nos ha hecho olvidar ese hueco de la falta de los partidos.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo,
Sintonía
el de
que
siempre.
cobra especial interés en este miércoles porque vuelve el fútbol. Paco González, director de tiempo de juego. ¿Cómo estás, Paco?
Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ha llegado el día. Pensábamos que no llegaría
Sí,
nunca.
yo muchas veces todavía estoy pensando en las 2 primeras semanas, 2, 3 primeras semanas. Yo pensaba, bueno, esto, el fútbol no volverá hasta, yo qué sé, septiembre del año que viene, una cosa así. Y entonces, pues habrá que hacer programación hasta tal vez julio, y ya que en julio la cosa esté un poquillo mejor, y julio y agosto, pues haya una programación veraniega. Fíjate lo que pensaba yo. Yo al principio era muy, muy, muy pesimista con respecto a que volviera al fútbol, y mira cómo
Bueno,
ha cambiado todo.
conseguisteis darle la vuelta al calcetín de una manera, bueno, impresionante. Os habéis
Bueno,
reinventado, en definitiva.
había que estar ahí, había que estar con los oyentes, los de siempre y los que se quisieran sumar a una tarde de sábado o de domingo en la que no tuvieran muy claro qué hacer, y bueno, estuvimos, que era lo importante.
Bueno, yo sabes que estuvimos y hemos sido muchos los que hemos estado con vosotros al otro lado.
Sí,
Te he
te
escuchado prácticamente
agradezco.
todos los fines de semana, Paco, en un momento tan duro, con días en que todos teníamos los sentimientos a flor de piel. Habéis contado historias muy, muy cercanas. ¿Cuántas veces se te ha escapado la lágrima?
La lágrima yo creo que un día solo, pero el nudo en la garganta unas cuantas veces, porque claro, Uno viene de cantar goles en las gaunas, digo siempre lo mismo, y aunque está preparado para hacer radio, nunca está exactamente preparado para un drama. Quiero decir, ninguno lo estamos, ni de compañeros de deporte, ni de informativos, ni de, sobre todo, un drama alargado en el tiempo. Y entonces, cuando te quieres acercar a la gente que lo ha pasado mal, pues porque ha perdido a alguien, o porque es una obligación moral también estar con ellos, pues hay veces que es difícil, es durillo. Pero yo te agradezco tus palabras en antena, que me las has dicho en privado, a ti y a tantos compañeros, porque el hacer estos programas ha llevado mucho curro para el equipo de producción, y entonces estos elogios los recibo con muchísimo cariño para repartírselos a todos ellos. Son los que lo merecen.
Y así lo agradecen también los oyentes, ese trabajo, porque en una hora, bueno, habéis sido capaces de meter, no sé, 6, 7, 8 entrevistas de temas variopintos, de todo tipo. La noticia hoy, Paco, que llega al fútbol en ese partido, bueno, más largo del mundo, no lo sé, este Rayo Albacete, y a partir de mañana ya con ese derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. Que os escuchamos esta tarde, Paco.
Muchísimas
feliz regreso
gracias,
a la normalidad.
Qué alegría, ahora era a dar paso a un campo, aunque el campo esté vacío. Ya veremos si algún día también con gente y
se llenará, cercano, claro, además, que se llenará. Un fuerte abrazo, Paco.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Los excesos de mortalidad, los datos que da, por ejemplo, el Instituto Carlos III o el Instituto Nacional de Estadística, son datos complementarios.
Claro,
los datos
yo no los cuento y en los demás sí. Por lo tanto, es complementario. Que asuman la triste realidad. Aquí se ha muerto más gente que en ningún otro país.
255.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestro país recibirán el ingreso mínimo vital en sus cuentas bancarias.
Los publirreportajes del ingreso mínimo vital. Si los ERTES todavía han sido incapaces de pagarlos en una buena proporción, ya veremos qué pasará con esto.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Vuelve la financiación total cero.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero desde 200 euros. Cuota mínima 16 euros en electrónica y electrodomésticos. Del 8 al 17 de junio en El Corte Inglés.
Además, hasta 300 euros de descuento en portátiles Asus ZenBook con 3 meses de seguro y envío gratuitos.
Financiación desde 9 hasta en 12 meses ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Ya sabes que hoy termina el plazo para que las comunidades soliciten el cambio de fase. En principio, ni la Comunidad de Madrid ni tampoco Barcelona van a pedir avanzar a la fase 3, que es la última dentro del plan de desconfinamiento preparado por el gobierno. Probablemente ninguna de las dos capitales más importantes de España estará el lunes en el último peldaño de la desescalada. Si quieren pasar a esa etapa ya la semana que viene, Castilla y León, Castilla-La Mancha al completo y la Comunidad Valenciana. Te cuento también que la Organización Mundial de la Salud cree ahora que la inmunidad contra el coronavirus puede durar entre 6 y 12 meses. Este organismo se basa en la inmunidad que ha generado otros virus de la misma familia que el COVID-19, aunque no existe todavía ninguna evidencia científica que lo respalde. Así que todavía hay muchas dudas acerca de la inmunidad sobre esta enfermedad. En Bilbao ha fallecido uno de los 25 contagiados en el foco del hospital de Basurto. Se agrava este rebrote con 5 nuevos positivos de ayer a hoy. 12 de los 25 son pacientes, 9 son sanitarios y los otros 4 se trata de personas, de familiares que habían ido a visitar a enfermos. Este repunte pone en peligro la movilidad del País Vasco con comunidades limítrofes a partir del próximo lunes. Una movilidad que habían acordado, por ejemplo, con Cantabria. Te cuento que 3 de cada 4 nuevos contagios en las últimas 24 horas corresponden a Madrid y Cataluña. Según los últimos datos del gobierno, fueron 84 en toda España, el doble que el día anterior. Esta tarde tendremos un nuevo balance del Ministerio de Sanidad, que lleva ya 3 días desde el domingo sin actualizar la cifra de fallecidos. Todo ello, como te habíamos contado también, a pesar de que las comunidades autónomas sí que están informando y sí que están registrando muertos. Y la última de las claves es que la Fiscalía investiga ya a día de hoy a 200 residencias de mayores, tanto públicas como privadas. La mayoría de estos centros, como ha estado ocurriendo desde el inicio de la pandemia, se encuentran en la Comunidad de Madrid. Aquí hay 87 causas abiertas y también se focalizan en Cataluña con 32 causas abiertas. Bueno, avanzan las fases en toda España y día a día acudimos a los comercios, a nuestro trabajo, a pasear o simplemente a tomar algo en una terraza. Cada vez más gente en la calle, todo se va normalizando, algunas cuestiones se van relajando también. Bueno, y queremos que nos cuentes lo que tú te estás encontrando a tu alrededor, que nos hagas una especie de radiografía, Eva Revenga.
Sí, queremos saber pues qué medidas de precaución estás tomando en esta desescalada por fases o qué ha cambiado en tu rutina diaria cuando sales de casa o cuando vuelves a tu casa. En Mediodía de COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos, como también vamos a escuchar muy atentamente, pero eso va a ser esta tarde a partir de las 5 en nuestra página web cope.es. Antonio Herráez. Antonio, te vas a tomar un café con nuestros usuarios y nuestros oyentes, ¿no?
Yo ya sabes que no soy cafetero, que no me gusta el café. A esa hora pide otras cosas también, pero bueno. Lo importante es acompañar a esos oyentes que se han querido sumar al café, a esa toma de contacto con una serie de comunicadores que empezaron con Carlos Herrera y pasado por todos los comunicadores de la casa. Esta tarde no me toca a mí, así que nada, escucharemos lo que nos cuentan, las dudas, todo lo que les interesa a los oyentes y sobre todo una charla amena con ellos. Por cierto, hace una hora que han comenzado a cocinar Carlos Herrera y Antonio Jiménez, del Cascabel, de 13. No sé lo que nos están preparando porque no lo he podido ver, pero seguro que hay muchos que lo están siguiendo también. Así que nada, a partir de las 5, los que quieran sumarse a ese café, ahí estaremos. Eva, gracias. Enseguida nos vamos a ir hasta Reino Unido porque hoy sí cumple 99 años, que no son pocos, Felipe de Edimburgo. Bueno, cumpleaños especial en pleno confinamiento, pero antes te quiero llevar y te voy a llevar hasta Calahorra. Ahí se ha emitido el primer sello de España en relación a esta pandemia. No es casualidad que haya sido en este municipio de La Rioja. Allí tiene su sede la asociación Asfinca, unos auténticos locos, con cariño por supuesto, de toda esta serie de documentos filatélicos, de los sellos, vamos, de los que se han puesto en las cartas toda la vida. Como no podía ser de otra manera, la imagen la protagoniza el Hospital de Calahorra. Es la forma que tienen de homenajear a todos los sanitarios de España y en particular a los que han estado en primera línea de la pandemia. Bueno, la cosa no queda ahí. Lo que el sello cuesta 3 euros también tiene un fin solidario. El dinero que se obtenga va a ir destinado a Cáritas. Sus promotores dicen que quien mejor que ellos en los tiempos que corren, y no les falta razón, viendo la gran labor que está realizando Cáritas justo ahora, cuando más se necesita. Venga, vamos ya a esa visita pendiente que teníamos a Reino Unido, porque queremos hablarte de esa celebración, de un cumpleaños especial, y que hoy es protagonista en los periódicos británicos. 99 velas no se soplan cada día. Hoy es el aniversario de Felipe de Edimburgo. 72 de ellos se los ha pasado casado con la reina Isabel II, de récord. Con ella va a pasar un cumpleaños atípico porque están confinados, porque desde antes de Semana Santa se encuentran en el castillo de Windsor aislados debido también a este escenario de emergencia sanitaria. Vamos a saludar a Paloma García Ovejero, corresponsal de la cadena COPE en Reino Unido. ¿Cómo estás, Paloma?
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, 99 años y una imagen de la pareja que bueno, nos las compartías de ayer en tus redes sociales, en la que a Felipe de Edimburgo, a pesar de su avanzada edad, no se le ve nada mal.
Hombre, si nos tenemos que creer todo lo que nos cuenta la Casa Real Británica, la fotografía es de la semana pasada, del lunes pasado, en uno de los jardines del castillo de Windsor. No es que no se le vea mal, es que se le ve regio y con una planta estupenda junto a la monarca. Ella lleva un vestido de su diseñadora habitual y su broche favorito. Lo curioso es que Buckingham Palace lanzó la foto cuando eran las 10 de la noche en Londres, las 11 en España peninsular, pero ya era medianoche en Australia. Aquí no se da puntada sin hilo, era una forma de recordar la Commonwealth hasta dónde llegan sus terrenos.
Mira, qué fino, anilado ahí. ¿Qué tienen previsto para celebrarlo, Paloma? Poca cosa, imagino, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos.
Exactamente, nada y menos. Videollamadas, nos dicen, de los cuatro hijos, de los nietos y de los muchos bisnietos. Concretamente, ya te imaginarás, la prensa especula con cuándo llamará Harry, que ya tiene un año, que está con el que fuera el nieto favorito de Felipe de Edimburgo, con Harry en California. Ahora, como están medio enfadados, medio fuera de la familia real, pues ahí está el morbo del día. Pero vamos, no se espera absolutamente nada. De hecho, están solamente la reina y su marido con el servicio estrictamente necesario. No nos dicen cuántos, pero hay poquísima gente en el castillo de Windsor y menos de aquí, al menos hasta después del verano, porque no está previsto que vuelvan a Londres, a Buckingham Palace, a su residencia habitual, si no cambian mucho las cosas.
No se cumplen todos los días, 99 años, no lo van a poder celebrar por todo lo alto, así que mira, igual se reservan, Paloma, la gran celebración para cuando cumpla 100 años.
Bueno, no lo descartes, porque él cumplirá 90, él cumpliría 100, ella 95, y sería la fecha redonda en la que se supone que cede el mando al hijo, al príncipe
Carlos. Pues eso
será,
Paloma, el año que viene. Gracias,
Paloma. En 2021
hablamos. Un abrazo.